Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Buenas tardes. Otro día más en el programa Conocer la Historia. Que de la mano de nuestro profe de Historia, Tello Mañueco, nos acerca pues acontecimientos de la historia que han sido relevantes, porque la historia es importante en todas las fases de los países y nada sucede porque sí. La historia es la que nos cuenta cómo y por qué. Lo primero voy a saludar a Tello. Hola, Tello, ¿qué tal?
Aquí estamos otra vez con todos vosotros y encantado, como siempre.
Pues es que voy a hacer un pequeño inciso porque me han preguntado por los pasillos que la sintonía, que qué sintonía era. Lo hemos dicho otras veces. Se llama Así habló Zaratustra, que es del Opus 30 de Richard Strauss. De Richard Strauss padre. Y bueno, no, de Richard Strauss hijo, que se inspiró en partiendo del libro del mismo título del filósofo Nietzsche, que se llamaba así habló Zaratustra. Y él pues es un libro para todos y para nadie, como dijo Nietzsche. Era un libro de culto, ¿te acuerdas? En los años 70 de los culturetas, sí. Que al final no entendíamos nada, pero hombre,
todos hemos...
había que leer a Nietzsche porque si no...
Era el nihilismo.
Exactamente, nihilismo, no estabas, como se decía, no estabas al loro. Bueno, pues ya lo sabéis, aclarado queda. Bueno, y hoy Tello nos va a hablar de un tema pues bastante desconocido. Yo por lo menos sí que conocía un poco de este tema, pero vamos, lo había oído de pasada, no sabía exactamente ni a lo que se refería. Vamos a hablar de la leyenda negra que se tejió en torno a Felipe II, que como sabéis es el tercer austriano.
El segundo,
primero fue Carlos I, y después, bueno, los Austrias se abrieron con Juana la Loca, ¿o no?
No.
Los Austrias se abrió con Carlos II.
Con
Carlos I.
Son los Borbones los que empiezan después de Carlos II.
Exactamente, Carlos II, que es el hechizado. Exacto. Exactamente. Bueno, pues Tello nos va a contar por qué la leyenda negra, cómo surge, que fue un movimiento propagandístico o no, es que no sé exactamente qué es. Bien, cuéntaselo, bueno, a todos nuestros radiocolonistas.
La leyenda negra, que se... negra española, que se cierne sobre España, es una crítica sobre los últimos años del siglo XVI, en el reinado de Felipe II, fue un movimiento también propagandístico antiespañol, ¿no? Primero, antes de que nada, eso de leyenda negra, quiero contar que es un término moderno, A estos hechos fueron denunciados desde el principio por holandeses y demás y por otras naciones, pero no se utilizaba el tema, el nombre de leyenda negra, ¿no? El nombre de leyenda negra concretamente es admitido en España en 1916, después de unos escritos sobre el tema de Julián Juderías, aunque ya había escritores como Blasco Ibáñez o como Alapardo Bazán que cuando hablaban de esta época de este reinado de Felipe II y estos hechos se referían a ellos ya como leyenda negra, ¿no? Después el término fue incluso admitido por la Real Academia de la Lengua, y que dice que la leyenda negra es un relato sobre personas o cosas generalmente desfavorable y mal documentado e infundado, Eso es lo que es una leyenda negra, y nosotros tuvimos nuestra leyenda negra, como digo, en el reinado de Felipe II. ¿Quién fueron los promotores de esta leyenda negra sobre España? Pues como era lógico, las potencias estaban enfrentadas, digamos, a España en el momento, o bien por las armas o bien económicamente, ¿no? Recordemos que España en el reinado de Felipe II era la gran potencia. Dominamos gran parte de Europa y las Américas y demás, y teníamos grandes enemigos, entre ellos los franceses, que habían sido enemigos desde que llegan los austrias al poder. Recordemos las guerras de Carlos I contra Francisco I, la batalla de Pavía y demás. Además teníamos frontera y nos disputábamos territorios. Los ingleses, con los que habíamos tenido buenas relaciones, también empiezan a cambiar a partir de Isabel I. Los ingleses es una nación joven que empieza a ser bastante rica y fuerte, y sobre todo tiene una armada naval muy importante, y ellos aspiran a mucho más, sobre todo aspiran a comerciar y a tocar las zonas costeras españolas, que son muchas. Recordemos todo el continente americano, que estaba en manos de los españoles. Y la otra gran potencia que divulgó esta leyenda negra sobre España fueron los Países Bajos, principalmente Holanda. Recordemos que los Países Bajos entonces era territorio español, estaba tomado por los españoles. Estaba regido por María Luisa de Parma, el mismo nombre que la mujer de Carlos IV.
Sí.
Ahí en los Países Bajos había penetrado fortísimamente el calvinismo, esta herejía, y en 1566 hubo unas revueltas de calvinistas que quemaron algunas imágenes y protestaban contra el monopolio de la religión católica y demás. Y Felipe II, que era una persona muy intransigente desde el punto de vista, bueno, de todos los puntos, pero sobre todo desde el punto de vista religioso, mandó al duque de Alba a acabar con esas, digamos, tumultos. No llegó a ser una revolución armada, ¿no? Cuando llegó el duque de Alba, en 1566, a finales, prácticamente se habían parado ya los tumultos, pero lo que hizo es, desde el primer momento, a tratar con muchísima dureza a los Países Bajos, ¿no? Además, el duque de Alba, que era una persona muy inteligente y muy buen militar, era también muy intransigente y también un fanático religioso. Y además no podía ver a la gente de los Países Bajos. Es una cosa un poco rara, ¿no? Porque, aunque nos desviamos un poco, todo lo intransigente que era con la gente de los Países Bajos y contra la herejía calvinista, resulta que a los ingleses les estuvo peloteando
todo el tiempo, sí.
Y de hecho la reina Isabel I y su primer ministro Cecil lo decían a la cara, se reían de él a la cara. Uh-huh. Estuvieron jugando con él, al gato y al ratón, y sacaron lo que quisieron, ¿no? Pero bueno, dicho esto, decir que cuando llega a los Países Bajos el duque de Alba, lo primero que hace es instaurar el Tribunal de los Tumultos para juzgar a los que habían participado en esos hechos, ¿no? Los hechos de que habían sido quemas de imágenes y alguna ruptura, alguna algaraba por ahí, ¿no? Ese Tribunal de los Tumultos acabó llamándose por la gente de los Países Bajos como el Tribunal de la Sangre. Más de 1,000 personas fueron condenadas a muerte, entre ellos los condes de Orm y Egmond, que eran los máximos líderes de los Países Bajos. Y lo que ocasionó no solo acabó restaurando la paz, sino que lo que provocó fue una guerra que duró 80 años, que acabó con el triunfo, con la independencia de los Países Bajos del Norte, sobre todo de Holanda y parte un poco algo más, y que terminó sobre todo arruinando a España, si no ya lo estaba ya. Porque dos de las tres quiebras que tiene económicas el gran imperio de Felipe II, que entró en quiebra tres veces, el mayor imperio que había en el mundo, pues dos de estas se producen en tiempo de esta contienda. Y es porque tuvimos una sangría enorme para parar esa guerra que provocó el duque de Alba, y en la guerra en la que nos defendíamos con los famosos tercios de Flandes, que eran pagados por dinero español, dinero que no tenían los españoles y que tenían que pedir a los prestamistas genoveses, alemanes y demás, y que además para mayor esos tercios, los tercios de Flandes tan famosos, la mayoría eran soldados mercenarios alemanes y suizos. O sea, esto es lo que pasó, ¿no? El duque de Alba fue durísimo, como digo, y provocó esa guerra y el odio. En esa guerra hubo montones de episodios tristes y macabros, como la toma de Amberes, de Gante, con saqueo entero de la ciudad, miles de violaciones, de muertos, se saqueó todo. Hubo episodios muy duros por parte del duque de Alba y quedó una imagen completamente nefasta de la población y durísima e intransigente de España. Y esto fue apoyado, como digo, por los holandeses y sí, por toda la gente de los Países Bajos. Si bien son estos tres países, como veremos luego, los que más van a fomentar la leyenda contra los españoles, franceses, ingleses y holandeses, se van a basar sobre todo en tres fuentes, para criticar al gobierno de Felipe II. Una fuente fue La Apología, un libro escrito por Guillermo de Orange, que era otro de los líderes de los Países Bajos que tuvo que huir, se refugió en Alemania para, y en Inglaterra también estuvo un tiempo para no ser apresado y juzgado por el duque de Alba. Pues este escribió una apología relatando todo cómo se había desarrollado la ocupación española y todos estos hechos, denunciando la dureza del duque de Alba. Y también en este libro hablaba de lo intransigente que era Felipe II, e incluso le acusaba de incesto con su sobrina Ana de Austria, le acusaba de haber envenenado a su mujer Isabel de Valois, incluso de haber envenenado a su hijo Carlos, ¿no? O sea, es un libro ya duro y que habla de todas las matanzas cometidas por los españoles y de lo nefasto y cruel, así lo ponía él, Guillermo de Orange, que era Felipe II, ¿no? Esa es una de las fuentes. Otra de las fuentes fue precisamente un español, nada menos que el secretario de Felipe II, claro. Antonio Pérez. Antonio Pérez era el secretario de Felipe II y en un momento dado va a chocar con Escobedo, que era el secretario de Juan de Austria, el hermanastro de Felipe II, que precisamente eran, tanto Juan de Austria como Escobedo, eran más partidarios de una mano blanda con los Países Bajos, ¿no? Eran más inteligentes que el propio Felipe II, porque ellos veían que los Países Bajos, cuando habían estado en paz, eran una nación muy rica,
claro,
con un gran comercio, y de ahí nos venían muchísimos impuestos. Al haber mucha riqueza, muchos impuestos llegaban a España. Y que lo contrario, provocar una guerra como la provocó Felipe II con el duque de Alba, los trajo la ruina económica, ¿no? No solo no recibimos nada, o muy poco, sino que nos llevó a la ruina, ¿no? Bueno, pues Escobedo y Antonio Pérez entraron también en lucha, digamos, dialéctica. En un momento dado parece ser que Escobedo sabía muchos tejemanejes de Antonio Pérez, y este, no antes de que saliesen a la luz, intentó envenenarle y acabó mandando matarle en una de las calles céntricas de Madrid, sí, ¿no? Antonio Pérez fue juzgado por ello, le torturaron y demás, pero pudo escapar. O sea, pagó a los torturadores y a los carceleros y escapó. Y se refugió en el Reino de Aragón. El Reino de Aragón era un reino que era independiente, pero, pero reconocía a España y al emperador español como su rey, ¿no? Pero tenía sus instituciones y sus, sí, fronteras y demás. Ahí se refugió en el Parlamento de Aragón, Antonio Pérez. Felipe II pidió que lo mandasen a Madrid. Se negaron, entonces amenazó con ir a invadir Aragón.
Aragón, para de que le devolviese.
Sí, llevó su ejército hasta las fronteras de Aragón. Claro, en ese momento Antonio Pérez lo que hizo fue salir de Aragón y acabó en Inglaterra, ¿no? Bueno, pues Antonio Pérez, al que se le acusó de este crimen, aunque es una cosa muy confusa, no está todo muy bien, muy aclarado, porque algunos también meten por medio a la princesa de Éboli, sí, incluso hasta instigar o mirar para otro lado a Felipe II. Bueno, la cuestión es que Antonio Pérez acabó en Inglaterra, una de las grandes enemigas de España, y ahí escribió también unos relatos a finales del siglo XVI en los que hablaba también en los mismos términos que Guillermo de Orange. También describía a Felipe II como una persona intransigente, fanática, austera, y también del comportamiento raro que tuvo con su mujer, con su sobrina, hasta con su hijo, ¿no? La otra gran fuente que tienen, y fue la principal, la leyenda negra, fueron los escritos de Fray Bartolomé de las Casas, ¿eh? Fray Bartolomé de las Casas fue un presbítero que se embarcó a las Indias en 1502 en la expedición de Aguando. Llegó allí, le dieron una encomienda, era una gran posesión de terreno con una serie de indios asignados que eran los que trabajaban para él, a cambio prácticamente de nada, de la comida, cuando les daban de comer. Pero allí empezó a escuchar los sermones del padre Montesinos, que fue el primero en denunciar los abusos de los españoles sobre los indios y cómo se les hacía trabajar y se les maltrataban las encomiendas y se les azotaba y cómo mal vivían en las, sí, encomiendas, ¿no? Esto parece que caló en Fray Bartolomé de las Casas, se ordenó sacerdote, fue el primero que dijo, ordenó ahí que dijo una misa en territorio de América. Y después participó como cura, que era obligatorio, todas las expediciones de conquista tenían que llevar curas, en la conquista de Cuba por Diego de Velázquez. Ahí en esa conquista ya, en la que estuvo él en primera fila, porque era el cura de la hueste de Velázquez, vio un montón de atrocidades cometidas contra los indios, ¿no? Entonces ya ahí empezó a atacar la política de los españoles sobre los indios, ¿no? No solo en las encomiendas, sino en las guerras de conquista, la crueldad que había, ¿no? Decía que era ilícito desde el punto ético y moral defender esa conquista porque estaba siendo una matanza. Él decía que él había sido testigo de cómo robaban a los indios todo lo que tenían por la fuerza y si no les mataban, cómo violaban y demás, ¿no? Fray Bartolomé de las Casas seguramente exageró en su relato, ¿eh? Porque habla de millones de muertos.
Ya.
O sea, seguro que exageró. Pero lo que pretendía precisamente era crear conciencia en los españoles para que se dictasen leyes para defender a los indios. Y de hecho, pues lo logró, porque en 1542, por ejemplo, se hicieron las leyes nuevas que precisamente querían. Muy tarde, después de él llevaba muchísimos años ya diciéndolo, pero bueno, fueron unas leyes que limitaban el poder de los encomenderos españoles sobre los indios, ¿no? Para que se les tratase mejor, ¿no? Fray Bartolomé de las Casas, lo bueno que tiene es que estos relatos les hace en primera persona, en una historia que publicó en 1552 en Sevilla, que se llama Breve historia de la conquista de las Indias, ¿no?
O sea, que se pone él como si fuese.
Sí, porque lo vivió, porque estuvo en primera persona. Entonces lo hace más realista y además es muy descriptivo y minucioso a la hora de hablar de las matanzas de indios, ¿no? Describe perfectamente cómo les ahorcaban, les quemaban, violaban y demás, ¿no? Y eso pues llega cuando lo lees, ¿no? Ves que se exageraron las cifras, pero él logró lo que quería. Hay que decir que Fray Bartolomé de las Casas se le acabó llamando el apóstol de los indios, ¿no? Participó en muchas discusiones con curas españoles en España, contra Sepúlveda y otros, defendiendo siempre a los indios. Llegó a ser obispo de Chiapas, ¿no? Incluso defendió la colonización pacífica y le dieron un terreno en la costa americana, por Santa Marta y por ahí, por Paria. Hizo algunas comunidades que eran administradas por españoles, pero viviendo en armonía con los indios. Eso acabó mal, porque en las islas españolas conquistadas, ¿no? Jamaica, Puerto Rico, la República Dominicana y Cuba, ya empezaban a escasear los indios por las muertes, matanzas, y sobre todo, claro, por las pestes que llegaban, por, claro, las enfermedades, la viruela y demás, y empezaron a muchos conquistadores a lucrarse con otro negocio, que era el esclavismo, hacer esclavos, ¿eh? También estaba prohibido. La reina Isabel lo prohibió en 1500, los españoles lo prohibieron en 1512, que se hiciesen esclavos. Solo se podía esclavizar al que se oponía a nuestro Dios o a los reyes españoles, claro. Eso, ¿quién diferenciaba, claro, a quién o no? O sea, el caso es que muchos españoles acabaron lucrándose con el negocio del esclavismo y iban a las costas, cogían esclavos y les vendían en las islas. Y claro, atacaron estas comunidades de donde estaba Fray Bartolomé de las Casas y acabaron los indios hartándose y lanzándose al monte, ¿no? Fray Bartolomé de las Casas, como digo, relató esto, pero no fue el único, ¿eh? Porque podríamos decir, era un lunático y exageró muchísimo. No, o sea, exageró muchísimo, sí, eso está, pero dijo muchas cosas ciertas, ¿eh? Y además que hubo muchos cronistas, incluso conquistadores, que luego escribieron relatos diciendo que había sido una barbaridad, ¿eh? O sea, yo qué sé, Fernández de Oviedo, que fue alcalde en La Española y participó en algunas conquistas y fue cronista, estuvo allí viviendo, dice que fue la manera inmoral en la que se portaron los españoles con los indios. Fray Diego de Landa, que participó en la conquista del Yucatán con Francisco de Montejo, dice que la conquista del Yucatán se hizo matando a mujeres y a niños. Pascual de Andagoya, otro conquistador que estuvo en Panamá, dice que Pedro Arias Dávila,
sí,
que fue un
que elemento, hemos hablado de él además, que, o sea, sí, que era que aquel que viajaba con su ataúd, ¿no?
Efectivamente, joder, ¿cómo te acuerdas? Pues sí. Ese que llegó a Tierra Firme, a Panamá, el primer asentamiento de Santa María Antigua, el primer asentamiento que hubo en Tierra Firme del continente, hecho por Vasco Núñez de Balboa, pues resulta que Vasco Núñez de Balboa se llevaba muy bien con los indios, estaba viviendo pacíficamente y cuando él llegó les esquilmó. De hecho, seguramente sea el más sanguinario de todos los que hubo, porque acabó prácticamente con la población indígena de Panamá, ¿eh? Y bueno, y otros muchos escritores que Cieza de León también te dice que fue cronista y estuvo en la conquista, decía que lo único que buscaban los españoles era el oro al precio que fuese, sí. Y bueno,
bueno, habría que mucho que hablar, y ya hemos hablado de ellos, de cómo también eran estos ejércitos, porque no era un ejército convencional mandado por Felipe II, por Carlos V, con sus mandos y sus... No, eran huestes, que eran pequeños ejércitos de 200 o 300 hombres, que les mandaba un capitán que es al que sí. le habían dado el permiso, pero el ejército estaba compuesto por campesinos arruinados, por hidalgos, por maleantes y por... Bueno, habría... Eso es otro tema, pero bueno, sí. la cuestión es que lo que denuncia Fray Bartolomé no lo denunció él solo, lo denunciaron muchos otros cronistas, incluso soldados españoles que se arremendieron después de hacer la conquista. Bien, o sea, como hemos dicho, estas son las tres fuentes principales en las que se basan la leyenda negra española. El principal difusor de la leyenda española fueron los holandeses, porque eran los que en ese momento sí. estaban sufriendo al duque de Alba, ¿no? Recordemos que el duque de Alba, hasta hace muy poco, hasta el siglo pasado, para asustar a los niños les decían que viene el duque de Alba.
Fíjate.
O sea, ¿Hasta qué
punto?
Cómo tenían calcaos ellos la ocupación actuación del duque de Alba en esos países, ¿no? Los holandeses enseguida publicaron los escritos de Fray Bartolomé de las Casas. Fueron los primeros que en el extranjero los publicaron. Fue en 1578. Y después lo hicieron los franceses, que eran nuestros enemigos también muy fuertes. Y después lo hicieron los ingleses en 1583. Pero lo que más daño hizo todas estas ediciones, iban por todas las cortes, la gente que tenía dinero, y claro, todos los pensadores, todos los escritores, la gente que sabía, que estaba en torno a las cortes, tenía conocimiento de esto, ¿no? A través de estas impresiones, porque ya recordemos que estaba la imprenta, ¿no? Inventada, ¿no? Pero el que más daño hizo fue Teodoro de Brie. Teodoro de Brie era también un habitante de los Países Bajos, había tenido que huir a Alemania también para no ser juzgado, y era un gran grabador. Y cuando volvió a los Países Bajos en los últimos años, concretamente en 1598, publicó una nueva crónica de la conquista con 17 grabados, porque era un excelente grabador. Entonces esta historia aparece con 17 escenas, ¿no?
Lo he visto además, cómo les abrían en el canal, les colgaban boca abajo.
Lo bueno que hace este señor... Sí. Y se vendió muchísimo, es que simplemente viendo estas 17 imágenes te quedas horrorizado. Y claro, en unos siglos donde no sabía leer ni escribir nadie, el ver las imágenes que ahora mismo, como tú estabas diciendo, te han impactado, pues impactaba muchísimo, porque es que Teodoro de Brie lo hizo muy bien, porque plasmó al pie de la letra lo que había escrito Fray Bartolomé de las Casas. Y entonces lo que hace es muy bien dibujar el terror en los ojos. Entonces vemos cómo a los indios les están quemando los pies y ahorcando, y tienen los ojos casi fuera de sí, como un español le estampa a un niño contra una pared, o como mujeres corren despavoridas con los ojos salientes, con los brazos cortados,
las manos cortadas. Sí, que es verdad,
eso impactó, y eso es lo que más daño y lo que más impactó, porque fue lo que más difusión tuvo, porque era también una división visual, Decir que la leyenda negra, que empieza en estos años, a final del 16, estuvo vigente muchos años en Holanda porque lo habían vivido, y también estuvo vigente en otras naciones que habían sido ocupadas por los españoles, como es en Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica, pues los españoles estuvimos hasta 1898, que perdemos Cuba, y por ejemplo en esos años las matanzas de Baylor en Cuba, metiendo a los campesinos, como lo hicieron luego lo copiaron los alemanicanos en Vietnam, a los campesinos que apoyaban a los rebeldes, les metían en trochas, les metían como en campos de concentración, y ahí murieron miles y miles de ellos. Bueno, pues ahí tenemos nuestra leyenda negra. Los cubanos, cuando les preguntan de esa zona, pues dicen lo que hicieron, ¿no?
Sí, verdad, sí.
Como digo, hasta que se independizaron hubo leyenda negra. Los holandeses la mantuvieron viva mucho tiempo. 200 años después, Scheler, en una historia que hizo sobre la crónica de la rebelión de los Países Bajos y la ocupación española, pues va en el mismo sentido que todos los denunciantes, ¿no? Incluso muchos pintores excelentes holandeses que hubo, entre ellos Bruegel, tienen cuadros dedicados a las matanzas de Gante, y ahí se ve cómo los españoles están violando, matando y cortando cabezas, ¿no?
Son muy impactantes también, sí.
Esa es nuestra leyenda negra, que la tenemos que asumir porque así pasó.
Vamos a poner un poquitín de música. Pero digo yo que... Digo yo, Tello, que no íbamos a ser nosotros los únicos, ¿no? Digo yo que también hubo más países que participaron en esta leyenda negra o...
No, bueno, o sea, en nuestra leyenda negra
en nuestra
no,
leyenda pero, negra no, que no, en realidad no era nuestra
nosotros
leyenda.
Nosotros tenemos nuestra leyenda negra,
sí,
no hay
exactamente,
duda.
Pero
y
hombre,
tampoco lo vamos a negar, por los hechos que están ahí denunciados por los propios españoles.
Pero también hay muchos, ¿no? No solamente somos nosotros.
Pero efectivamente, leyendas negras tienen todos los países que han conquistado y que han invadido a lo largo de la historia.
Claro,
todos,
es como hablábamos el día ese que habían quitado la estatua de Colón,
los americanos
diciendo que había sido un genocida.
Sí, es que efectivamente...
O sea, fíjate, le dijo la sartén al cazo.
Pero además, a lo largo de la historia, o sea, si nos fijamos, por ejemplo, nosotros en la primera invasión que tenemos, la de los romanos, la primera fuerte, habían estado antes los cartagineses, los fenicios, pero los romanos, que nos dejaron montones de cosas bellas y de códigos, de leyes y de carreteras, de acueductos, de puentes y demás, tienen su leyenda negra para nosotros, que no las olvidamos, Cuando nosotros estudias la historia de España, la ocupación romana, aparte de decir todo lo que nos llegaron, también se habla de la matanza de Galba de lusitanos, sí, que pasó a Cusillo a 10.000 lusitanos porque les dijo que les iba a entregar tierras y fueron desarmados y les pasó a Cusillo y a otros 15.000 se esclavizó. La matanza de Coca, la matanza de Numancia, todas esas, los españoles lo tenemos muy presente. Y digamos que esa es la leyenda negra que los romanos tienen en España, de su quehacer en España. Porque los españoles tenemos en América nuestra leyenda negra también, pero los españoles también, como los romanos aquí hicieron en España, dejamos muchas cosas positivas en América, ¿no?
Por supuesto.
Pero es que todos los pueblos la han tenido, porque hasta los mismos hunos, que quizá y Atila, su jefe, seguramente sean de los más vilipendiados por la historia, porque la historia de los hunos la escriben los romanos.
Claro.
Que al final fueron sus máximos enemigos. Y ya ves que los unos eran bárbaros, que todo lo mataban, lo quemaban todo, y Atila era el demonio.
Bueno, sí, de hecho, hablamos
aquí, los unos eran un pueblo bárbaro como todos los que venían del norte, que así les llamaban los romanos a todos los que no eran ellos. No más bárbaro o menos que los ostrogodos, los burgundios, los francos, los alamanes, o los suevos, o los vándalos. Además fueron muy inteligentes, no arrasaban las ciudades, los hunos no querían arrasar las ciudades, como hablamos aquí, los hunos preferían que se rindiesen las ciudades y que pagasen todos los años un dinero.
Uh-huh.
Y tuvieron un imperio que fue desde Hungría hasta Francia. Y la misma Roma, el Imperio Occidente, pagaba a los hunos para que no atacasen sus ciudades. Y el Imperio de Oriente, con ya Constantinopla, que la tuvieron también cercada, no la llegaron a acuerdo para no atacar. O sea, eran un pueblo inteligente y no tan bárbaro como los, y Atila, desde luego, seguramente haya sido el más vilipendiado de la historia.
Pues sí.
Porque Atila, la descripción que nos hace Prisco, un historiador de la época, que estuvo comiendo con él, dice que era un hombre que no era nada ostentoso, que era educado, que sabía escribir y leer y hablar el latín, que sabía algo de griego.
O sea, que de bárbaro nada.
Que era una persona muy inteligente.
Sí, sí, sí.
O sea, recordemos que Carlomagno, en el año 800, 250 años, pues, que era el emperador del Sacro Imperio Romano de media Europa, no sabía leer y escribir.
Uh-huh.
Y muchos, o un buen número de reyes de la Edad Media, tampoco eran medio analfabetos. O sea, que al revés. Y recordemos también que esos historiadores romanos que llaman bárbaros y que nos dieron esa imagen de los hunos, pues los hunos habían sido sus aliados.
Claro.
Los hunos fueron aliados desde el principio de los romanos, durante muchísimo tiempo, y les liberaron del peligro de los visigodos. Después ya, y recordemos que con esos pactos de amistad, Atila vivió 13 años en Roma. O sea, que no era un bárbaro, había vivido 13 años y se había educado en Roma. Pues una otra,
claro,
otra persona que ha sido vilipendiada, tanto los hunos como la figura de Atila. Si seguimos y nos miramos en América, donde actuamos, pues nosotros, los portugueses hicieron lo mismo que nosotros en Brasil.
Y los belgas,
los otros grandes que nos han puesto los Países Bajos, recordemos lo que hizo Leopoldo II en el Congo, 10 millones de muertos se le atribuyen a Leopoldo II,
es,
o sea,
vamos,
fue un genocida. Si los ingleses, los otros acusadores nuestros, pues esclavizaron a 8 millones de negros para venderles muchos en América.
Pues sí.
Por no recordar que han tenido el apartheid en Sudáfrica hasta hace 2 días. O sea, es que todas las naciones han tenido, los americanos hemos sido testigos ya con las televisiones de cómo en la guerra de Vietnam, pues bombardearon, bueno, llegaron a tirar 11 millones de toneladas de bombas. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial, que participan 60 países, se tiraron cerca de 4 millones. Y ahí ellos solos, y sobre población civil generalmente, lanzaron 11 millones de toneladas de ondas, más de 11 millones. Lanzaron la PAL, hemos visto las imágenes de los
de
niños
quemados.
La
niña, cómo va corriendo.
Para quemar.
Sí.
O sea, bueno, hicieron montones de atrocidades, o como las matanzas en aldeas, en las que después de estar por la selva y no ver un viezcón y tener bajas, llegaban a una aldea y la masacraban entera, a mujeres, niños, concretamente a la de Milay, que fue denunciada y que llegaron por soldados y que llegaron a meter en la cárcel por unos días al teniente Cali. Luego le dieron un arresto domiciliario y salió a los dos días, pero la reconocieron, y reconocieron que habían muerto 519 personas, mujeres y niños y viejos, ningún viezcón, y que incluso se violaba a las niñas y a las mujeres.
Vale.
O sea, eso lo hemos visto, esto es en el siglo XX.
Que sí, que
eso
sí.
Es una leyenda, es que
está
negra,
está claro,
que tiene Estados Unidos sobre su actuación en Vietnam. O sea, todos los países tenemos que han ocupado a lo largo de la historia, tienen su leyenda negra. Los franceses, los otros grandes detractores nuestros en divulgar la leyenda negra nuestra en los Países Bajos, pues que pregunten lo que hicieron cuando invadieron España.
Pues sí.
Primero les dejamos entrar como aliados y saquearon, robaron, y bueno, no dejaron sin saquear y robar ni la mínima ermita, ni la mínima casa, ni... O sea, bueno, todos los países tienen su leyenda negra.
Su leyenda negra, sí.
Nosotros tenemos la nuestra, la tenemos que asumir. Llamémonos leyenda negra, como se llama modernamente o como sea, pero todos tenemos claroscuros en nuestra historia, y sobre todo los que hemos tenido, las naciones que han ocupado a otras, que han invadido, que han sido imperios, ¿eh? Todos no se libran de tener sus leyendas negras.
Pues sí. Pues así ha estado muy interesante, Tello. Es un episodio de la España que teníamos que revisar, porque claro, leyenda negra, dices, ¿qué pasó?
Pues sí, lo que pasa es que tienes la percepción, porque hay escritores actuales, como Carmen Iglesias o como Alfredo Alvar, que dicen que esto es un invento, la leyenda negra, que la leyenda negra es la percepción que tenemos los españoles de lo que piensan fuera de nosotros, ¿no?
Ya.
Igual es así, pero bueno, llámese leyenda negra, llámese lo que sea, pues eso pasó,
está
ahí. Y lo asumimos, como lo tienen que asumir, como digo, montones y montones de países y todos los imperios y todos los que han existido en la historia. Todo el mundo tiene su leyenda negra, nosotros tenemos la nuestra y la asumimos, a la vez que denunciamos que montones de países tuvieron la suya.
Pues sí, y la asumimos efectivamente, lo que dice Tello, y Tello lo ha contado. Ha contado lo que realmente fue.
Además es que
a nivel histórico, o sea,
es que fijaros también la leyenda negra está basada, como hemos dicho, en tres escritos. Uno, digamos que es interesado, el de Guillermo de Orange, que era de los Países Bajos, pero es que otros dos son españoles.
Sí,
el medio, y uno es cura, que llegó a ser obispo y que todo el mundo le trata como una persona buena y cabal y demás.
Sí. O sea, que no lo contó, no ahí, decir, es que vino uno y contó como muchas
cosas,
historietas de estas que vienen y dicen, no, es que había sé dónde.
Y además que luego ya los historiadores, todos los historiadores, incluidos los españoles y más los sudamericanos, cuando se habla de la conquista de América, pues hablan de todo esto, ¿no?
Pues sí.
O sea, no fuimos responsables directamente de la desaparición, como dicen algunos, del 60 o del 80% de la población americana, porque por las armas, como dijimos aquí, se mataron a muy pocos. Trabajando en encomiendas y minas sí que murieron más, pero donde murieron millones y millones, y seguramente el 70 o el 80% por lo menos de los muertos que ocasionamos en la conquista de América fueron por las enfermedades
llevamos
y fue algo involuntario.
Sobre todo por la viruela.
La viruela fue lo que más mató
horroroso.
También el sarampión, la lepra,
viruela,
las gripes.
Bueno, todo. La viruela es que
pero,
fue...
fue algo
pero la viruela también mataba en España, ¿eh?
Que sí, no, sí, pero claro, pero nosotros que también, eran... Pero los españoles y europeos teníamos... éramos inmunes.
Es
pero ahora las fuertes, las que... Pero ellos, cualquiera que le tocaba,
claro,
no tenían inmunidad.
Claro, le contaminaba. Bueno, pues nada más, pues ya lo dejamos aquí y ya como estamos terminando el curso, porque ya nos queda el último programa que haremos pues a primeros de mes, estamos a finales de mayo, concretamente hoy es día 28, pues lo haremos a primeros de mayo, hoy de junio, antes de terminar el curso, y haremos el último y tú eliges para poner el colofón.
Ya hablaremos, ya buscaremos como
ya
siempre.
Buscaremos, exactamente. Buscaremos. Buscas algo y para poner
algo que surja unos días antes.
Eso
de que
es.
Coño, esto parece que
me...
esto ha surgido concretamente porque tu marido Agustín
me
preguntó sobre un libro sobre la leyenda negra. Y digo, pues mira, vamos a hablar de la
que
leyenda negra
está,
el próximo día.
Sí, le está leyendo él. Bueno, pues ya veremos a ver de lo que. de lo que se le ocurra a Tello, que todo es interesante. Bueno, Tello, pues nada, que te vaya muy bien. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día y encantado de estar con vosotros.
Y nosotros muchísimas gracias. Desde Radio Colores en el 107.7 y en la FM, radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular. Y ya sabéis, si ponéis Fonoteca Radio Colores, os salen todos los podcasts de todos los programas que se emiten desde esta pequeña radio que tenemos aquí en la Universidad Popular. En la técnica estuve yo misma, Yolanda Bellota. Hasta pronto, amigos. Adiós.